analista que se respeta no pone a Julio César Chávez por encima de Roberto Durán nunca. Sí, bienvenido al Pugilato nuevamente, Ángel David Castro con ustedes y espero que estén bien. Sé que me extrañaron, sé que fue una semana dura para ustedes y difícil porque yo no les hice ningún tipo de episodio, pero pues, cosas que pasan. Ustedes se toman esto muy en serio. Yo creo que eso es algo que he aprendido, que hay un sector de fanáticos de este tipo de contenido que se toman esto demasiado en serio. Demasiado en serio. Pero en fin, aquí estamos. Gracias a ustedes por estar acá. Este y todos los programas del Pugilato son traídos a ustedes por la gente de Champion Translating Services, los campeones de la traducción. Si usted necesita a alguien que le haga una traducción bien brava, de verdad, una traducción de un documento, de un video, subtítulos, etcétera, que sea buena de verdad, usted llama a la gente de Champion Translating Services y ya usted verá. Vamos a comenzar rapidito porque acuérdense que este episodio viene caliente y hace tiempo que no hablo con ustedes, así que arranquemos este episodio del Pugilato que comienza ahora. Hablemos inmediatamente de algo bastante importante. Hablemos de Deontay Wilder. ¿Qué va a pasar con Deontay Wilder? Yo no sé. Respuesta corta, yo no tengo la más mínima idea de qué va a pasar con Deontay Wilder. Lo que yo sí sé es que el muchacho tiene que pelear ya. Él viene de noquear a Robert Helenius en un pay-per-view de PBC que no debió ser pay-per-view. Pero en fin, el rumor más caliente de ahora mismo de lo que está pasando con Deontay Wilder es que el tipo muy probable que pelee con Francis Ngannou. ¿Me gusta esa pelea? No me gusta. Me encanta. Pero a la misma vez.
Tengo mucho miedo.
No sé qué va a pasar cuando Deontay Wilder y Francis Ngannou se enfrenten. Lo que yo sí sé es que va a haber fuego. Mucho fuego. Ahora, lo que se rumora dentro del círculo del boxeo es que de firmarse esa pelea entre Deontay Wilder y Francis Ngannou sería para la fecha, para conmemorar la pelea del Rumble in the Jungle que tuvo Muhammad Ali con George Foreman en 1974. Eso era lo que apuntaba, ¿no? Querían hacerlo para esa fecha, pues para conmemorarlo y demás. Y quieren que quieren firmar un acuerdo de dos peleas, Deontay Wilder y Francis Ngannou, y que la segunda sea el año que viene y que coincida con el aniversario número 50 de esa pelea del Rumble in the Jungle de Muhammad Ali y George Foreman, que serían 50 años de esa pelea. Así que eso es lo que se rumora hasta ahora de Deontay Wilder y Francis Ngannou. Mi opinión, esa es la pelea, yo creo que parece ser la pelea más fácil, la menos difícil para Francis Ngannou, pero no es así. Yo pienso que la pelea menos difícil para Francis Ngannou en el boxeo es contra Anthony Joshua. Pienso que en el boxeo heavyweight, ahora mismo en la cima del boxeo heavyweight, Anthony Joshua es el tipo con quien usted quiere pelear. Porque usted quiere pelear con un tipo a quien usted le pueda ganar y ganar mucho dinero de vuelta. Y de la gente que está en la cima de los pesados, Anthony Joshua es el menos bueno, en mi opinión. Yo sé que mucha gente es fanática de él y demás, pero esa es la... Si usted lo mide ahora mismo, Tyson Fury, Alexander Usyk, Deontay Wilder y Anthony Joshua, Anthony Joshua es el menos bueno de todos. Ese top 5, ese top 5 del boxeo pesado, Anthony Joshua es el menos bueno de los 5. Del top 5, él es el número 5. Pero por mucho, yo creo que esto es algo que se sabe ya. Con eso dicho, me gustaría ver una pelea entre Deontay Wilder y Anthony Joshua. Creo que esa es la pelea que se debe hacer. Anthony Joshua tiene una pelea ahora en esta semana contra un contendiente que realmente no es un gran nombre, pero sí es un evento bueno para él para volver al camino de la victoria y seguir hacia adelante en su carrera de boxeo. Con eso, yo con Anthony Joshua ya no se puede hacer más en la cima. Yo creo que él, más allá de una victoria sobre Andy Ruiz nuevamente o algún tipo de pelea así, yo no veo a Anthony Joshua ganándole a nadie de la cima. No lo veo aguantándole seis asaltos a Deontay Wilder ni de loco. Yo no creo que eso sea posible. Es bueno el tipo, no me malinterpreten, el tipo es muy bueno. Pero es lo suficientemente bueno como para no dejarse tocar la quijada por Deontay Wilder por 10 o 12 asaltos. No, él no es tan bueno. Y mientras más rápido lo reconozcamos, pues mejor. Porque es que el tipo no es, nunca fue el mejor boxeador de los pesados. Y a esta edad y en este periodo de su carrera tampoco lo va a ser, mucho menos. Con eso en mente, yo creo que antes de que se acabe el año, según lo que es, los reportajes que salieron de Deontay Wilder, sobre Deontay Wilder, él quiere pelear entre mayo y junio hasta diciembre. So, él va a querer tener una pelea entre mayo y diciembre. Es un bloque de tiempo bastante grande, ¿verdad? Obviamente. No, va a decir que no. Pero vamos, yo no sé, vamos con calma. Pero, ya, o sea, Deontay Wilder no es un niño, ya él tiene, está más cerca de los 40 que de los 30. Y su, vamos, el tipo tiene millas encima. Las peleas que tuvo con Tyson Fury le quitaron años de carrera. Tanto la preparación para esas peleas como las peleas en sí. Le quitaron años de carrera y nunca, eso no se repone, ¿no? Pero a mí me gustaría verlo con, me gustaría verlo con Anthony Joshua. Me gustaría ver cómo se resuelve Anthony Joshua, cómo, qué tipo de plan utiliza para que Deontay Wilder no le arranque la cabeza de una, lo cual sería lo más probable, ¿verdad? Si usted está haciendo algún tipo de predicción sobre Wilder versus Joshua, la pregunta no es cuándo Wilder lo va a noquear, es cuán rápido. O sea, no es, la pregunta no es si Deontay Wilder lo noquea, la pregunta es cuán rápido lo noquea, pienso yo. Y la respuesta es bien rápido. Bien rápido. Y súper rápido. Más rápido. Más rápido que, no sé si más rápido que Helenio, porque eso fue en el primer asalto, pero bastante rápido. Bastante rápido. Otra cosita que estamos hablando por ahí es Usyk versus Fury, que es sin duda uno de los temas más importantes en el boxeo ahora mismo, porque se rumora que esa pelea sí va a suceder. Yo no lo creo, pero puede suceder. Ahora, esto fue lo que sucedió. Sucede que en las redes sociales salieron muchos videos y muchas interacciones entre Tyson Fury y Alexander Usyk. Tyson Fury diciéndole a Alexander Usyk que él es el lado B, que él no es el lado A, así que no merece la mitad de la bolsa. Fury le dijo a Usyk que merece solamente el 30% de la bolsa. Si quiere pelear, que acepte el 30%. Alexander Usyk dijo en las redes sociales que sí. Le dijo avaro a Tyson Fury. Pero bueno, son cosas del boxeo y la realidad es que Tyson Fury es el lado A. Con eso dicho, aquí, hasta que estos muchachos no se sienten en una mesa de negociaciones, yo no voy a creer nada. Yo no creo que Tyson Fury se prepare para una pelea que no vaya a suceder. No creo que Alexander Usyk le diga que no a una pelea de esa magnitud, sabiendo que su meta es convertirse en indiscutible en los pesados, al igual que lo hizo en el peso crucero. Ahora, ¿qué tanto puede hacer Alexander Usyk en un cuadrilátero con Tyson Fury? Siendo serio, vamos. Nos estamos dejando llevar, y acá estoy hablando de Alexander Usyk versus Tyson Fury, y nos estamos dejando llevar la inmensa mayoría de la gente en el círculo del boxeo, se está dejando llevar por lo que Alexander Usyk nos demostró ganándole al más malo de los cuatro mejores pesados en la tierra, en el boxeo actualmente. Alexander Usyk, en la mente de muchísima gente, se convirtió en el mejor pesado desde que el agua corre. Se convirtió en, no sé, en el mejor para mucha gente, luego de que le ganó dos veces al pesado más malo del top 5. Alexander Usyk se convirtió como la sensación del bloque desde que se inventaron los sándwiches de tapa, los sándwiches de pan cortado, no, yo no sé. Alexander Usyk ahora es lo más grande desde que se inventó el café con leche. No, gente, seamos serios. Alexander Usyk ganó todos esos títulos ganándole al pesado menos bueno del top 5. Punto y aparte. Tyson Fury es el mejor pesado de los últimos 30 años. Y ni siquiera tiene que ganarle a Alexander Usyk para demostrarlo. Si lo hace, magnífico. Que probablemente lo haga. Pero es ahora. El tiempo corre. Y mientras más tiempo pase, más Alexander Usyk tiene tiempo para ajustar su cuerpo al peso que carga ahora, para ajustar el timing, para entrenar, para tratar de descifrar a Tyson Fury. Porque recuerde que mientras más tiempo usted esté en la cima, más tiempo tienen los contendientes de observar sus patrones y de entender sus tácticas y sus manerismos dentro del ring y todo lo demás, cosa que tienes que hacer para poder ganar la Tyson Fury. No sabemos cómo se le gana a Tyson Fury porque no ha pasado todavía. Pero si hay alguien que puede darle un sustito a Tyson Fury, es Alexander Usyk por lo técnico y por lo difícil de descifrar. Él también, ¿no? Invictos los dos. Ahora, con toda la seriedad del mundo, ¿qué puede hacer Alexander Usyk con Tyson Fury? Ajá, Alexander Usyk es más rápido. Sí, no pega. Evidentemente no pega con fortaleza en los pesados porque hubiese sacado de ahí a Anthony Joshua, quien tiene una quijada lastimada luego de la guerra que tuvo con Vladimir Klitschko, luego de las dos peleas con Andy Ruiz. Vimos que Alexander Usyk pudo tambalear en ocasiones, muy pocas veces, a Anthony Joshua. Anthony Joshua se repuso, claro, porque no está peleando con un pesado natural. Alexander Usyk no creció como un pesado natural, no es un pesado natural, hasta el sol de hoy no tiene el cuerpo de un pesado natural. Pero sus habilidades son tan grandes que cargan y llenan esa diferencia, balancean esa diferencia por encima de las diferencias corporales que hay entre él y sus oponentes. Ahora, cuando usted hace el análisis para ver que Alexander Usyk va a enfrentar a Tyson Fury y qué méritos tiene él, que usted diga, coño, el tipo le puede ganar a Tyson Fury, o estoy convencido que le puede ganar a Tyson Fury. Gente, el tipo tuvo trabajo, pasó trabajo con Derek Chisora. Y en las dos peleas que tuvo con Anthony Joshua, evidentemente se vio como el hombre más pequeño. Fueron dos victorias seguras y claras, sin duda. Pero fueron dos victorias que usted puede decir, llegó una nueva sensación de los pesados, esto sí que va a ser un problema. No. La realidad es que Alexander Usyk es un tipo probablemente sea el mejor crucero de todos los tiempos, o uno de los mejores cruceros de todos los tiempos, que dejó de cortar peso y ahora está en los pesados, y pues ha llevado un camino correcto hasta dónde ha llegado hasta ahora. Que vamos, mucha gente lo tiene entre los mejores boxeadores ahora mismo. Yo creo que él se merece respeto, claro que sí. Pero con esta conversación con Tyson Fury, un análisis que usted haga, ¿en qué es superior Oleksandr Usyk sobre Tyson Fury? En rapidez, sin duda. Desplazamiento, sin duda, porque es más pequeño, es más liviano. Para de contar. No tiene más inteligencia en el cuadrilátero que Tyson Fury. No pega más que Tyson Fury. No tiene más alcance que Tyson Fury. No tiene más tamaño, más peso que Tyson Fury. No tiene más habilidades que Tyson Fury. Ya con eso estamos. Esto es una victoria segura para Tyson Fury. Yo sé que muchas personas de las que estén escuchando esto y demás, pues tal vez se les haga difícil entender porque, vamos, ver a Alex, ver a la grandeza que trae Oleksandr Usyk al mundo de los pesados, pues te puede enamorar, ¿ves? Y nos han vendido a Oleksandr Usyk como lo más grande desde que se inventó el café con leche. Y cuando lo vean en el ring contra Tyson Fury, lo van a ver cómo Tyson Fury lo va a hacer ver bien normalito. Esto no es, Oleksandr Usyk no es lo que nos están vendiendo. Muy bueno el tipo. No es el regalo de Dios para el boxeo de los pesados. Tyson Fury es el mejor pesado de los últimos 30 años y lo va a demostrar cuando se enfrenta a Alexander Usyk. No sé si lo noquea, si le soy honesto. No sé si Fury noquea a Usyk. Puede, debería, pero va a ser bien diferente. Lo que Fury le va a hacer a Usyk no lo hemos visto nunca en la carrera de Usyk. Así que ojo con eso. Ojo con eso. Ahora, otro tema súper interesante. Archer Better BF va a enfrentar a Callum Smith, sabrá Dios cuándo, a nadie le importa, en defendiendo sus títulos de las 175 libras. Y en una pelea que nadie pidió, realmente, si somos honestos, una pelea que nadie pidió. Nadie aquí pidió ver a Callum Smith versus Archer Better BF. Esa pelea nadie la pidió. Y yo creo que podemos todos estar de acuerdo en que es una pelea súper innecesaria que nadie quiere ver. Déjenme acomodar esto aquí, disculpen, me estoy acomodando todo en vivo. Ok. Nadie quería ver esa pelea. Nadie quiere ver a Callum Smith versus Archer Better BF. Y voy a hacer el análisis, voy a buscar por acá en el Box Rec a Callum Smith. Ok, vamos a buscarlo por acá. Callum Smith tiene 29 victorias, una derrota, 29 de sus victorias por la vía del knockout. Perdió contra Canelo Álvarez en, ¿cuándo fue esto? El 12, mentira, el 19 de diciembre del 2020. Ahora, inmediatamente sube a 75, le gana a Lenín Rivera, a Lenín Castillo, y en agosto le ganó a Matthew Butterleek en Arabia Saudita, y eso le trae una pelea por el título. Hace dos peleas atrás perdió contra Saúl El Canelo Álvarez en las 168 libras. Sube a las 175 libras y le gana a dos personas que no están ni cerca de los mejores 10 en esa división. Y le toca ahora pelear contra el mejor de la división por el título. No, hombre, no, no, no. Obviamente, Callum Smith es un mandatorio de la CMB. Obviamente, como son todas las cosas en la vida. Hay cosas que son seguras. Y esas cosas son, pues, la muerte, los impuestos, y que Mauricio Sulaimán va a tomar malas decisiones que perjudican el boxeo. Eso es seguro, tan seguro como que el sol sale todos los días. Y lamentablemente, esta es una de esas malas decisiones. Nadie quiere ver esa pelea. Arthur Beterbiev versus Callum Smith es una pelea que nadie quiere ver. Nadie. Ni usted, ni yo, ni la familia de Callum Smith, nadie la quiere ver. Y es una de esas peleas. Y déjame chequear cuándo rayó en la fecha. Porque hasta ahora no hay nada anunciado. Pero sí es la próxima pelea de Arthur Beterbiev. Dice acá. Hace una semana se anunció que sería la pelea por el título mandatorio. Tienen hasta el 11 de abril para completar un negocio. Tienen hasta el 11 de abril para llegar a un acuerdo. ¿Pasará eso? Lo dudo con todo mi corazón. Pero pues, será otra victoria aplastante de Arthur Beterbiev. O sea, Callum Smith es bueno y todo, pero no. No, no, hay niveles en esto. Y esta es otra de estas tonterías del boxeo que nos impide ver la pelea que queremos ver, que es Arthur Beterbiev versus Dimitri Bivol. Esa es la única pelea que importa en las 175 libras. La única. Beterbiev versus Bivol. Nada más. Para de contar. Hablando de las 175 libras, gracias a Dios, no se dio la pelea de el zurdo Ramírez versus King Gabriel Rosado, porque la realidad es que esa sí que es una pelea que nadie quería ver. Gabriel Rosado venía de una derrota fea en esa división. Esa no es la división de Gabriel Rosado. Es un tipo que tal vez en las 60 se veía bien en su tiempo. Un tipo que hace muchos años se convirtió en un peleador que está ahí para medir a los peleadores. De hecho, mentira, discúlpenme, su última pelea no fue en esa división. Su última pelea fue en la 168. Sus últimas dos peleas. La primera contra Shane Mosley Jr., la segunda contra Ali Akhmedov, que esto fue el 17 de septiembre. Él iba a debutar, si no me equivoco acá, en la 175, un tipo que peleó tan bajito como en las 152 libras y media, llegó a pesar en sus principios en el 2008, para ahora debutar en la 175 contra el zurdo Ramírez, gracias a Dios que el zurdo Ramírez no dio el peso. Eso fue lo mejor que pudo pasar. Lo mejor que pudo pasar que el zurdo Ramírez no dio el peso. Creo que para el boxeo en general, estas peleas no deben suceder. El zurdo Ramírez es un joven talentoso, mucho más grande que Gabriel Rosado. Gabriel Rosado es un veterano que se merece todo el respeto del mundo. Pero lamentablemente no es para esto. No es para enfrentar a un tipo que le lleva tanta ventaja en corpulencia y en juventud. Y fue una asquerosidad de Golden Boy tratar de hacer esa pelea. Basta con eso. Ok, Benavidez versus Plant. Esto es este sábado. Una de las peleas más importantes del año. David Benavidez va a tratar de ganarse a Caleb Plant, un tipo que ya ha estado en la cima o ha llegado cerca de la cima de las 168. A mí me gusta Caleb Plant, me gusta su estilo y todo lo demás, me gusta lo bueno que es, me gusta lo estilista que puede ser, me gusta que no se rehúye ante una pelea cuando la cosa se pone caliente, él sabe cómo manejarse, es un tipo disciplinado y demás. Ahora, David Benavidez es un monstruo. El tipo de combinación que David Benavidez tira no tiene fin. Tira combinaciones de 5, 6, 10 golpes si quiere. Es un anormal. Y no solo eso, David Benavides pega, pega fuerte. ¿Cómo yo veo esta pelea desenvolviéndose? David Benavides no es si llega y alcanza a Caleb Plant, es qué va a pasar cuando llegue y alcance a Caleb Plant. Caleb Plant puede manejarse bien la primera mitad de la pelea, pero cuando las millas cuentan, después del séptimo, octavo asalto, yo creo que él no sale del noveno. David Benavidez va a ponerle demasiada presión y lo importante de esta pelea, obviamente, es no descartar a Caleb Plant. No queremos faltarle el respeto de esa manera. Lo importante es cómo va a lucir David Benavidez frente a Caleb Plant, comparándolo con cómo Canelo Álvarez lució frente a Caleb Plant, porque ese es el plan. Ese es la meta de David Benavidez, es vencer a Caleb Plant de una manera más efectiva que Canelo, lucir superior a Canelo y entonces repartirse, ¿no? Esa pelea grande que todos quieren, ya que Canelo va a pelear nuevamente, va a pelear por primera vez, si no me equivoco, luego de ser una superestrella en su hogar, en su ciudad natal, si no me equivoco, contra John Ryder, pues es ya un hecho que le va a ganar a John Ryder. Luego de esa pelea, pues entiendo que David Benavidez es quien se merece esa oportunidad, un tipo que fue campeón interino de la división en la cual Canelo Álvarez ahora domina, de 168. So, mientras se acerque la pelea de Benavidez versus Plant, pues le haré un poquito más de un análisis más profundo, pero mientras tanto, eso es lo que creo que David Benavidez vence a Caleb Plant por nocaut. Y el último tema que vamos a tocar por hoy, nos vamos temprano, Roberto Durán o Julio César Chávez. Y este tema es bien complicado en en el círculo de los fanáticos del boxeo latinos, porque pues son dos de los pilares de la comunidad latina en el boxeo, sin duda alguna. Esta discusión no toma mucho tiempo. Antes creo que voy a llegar a los 30 minutos de este episodio y voy a terminar esta discusión, gente. Roberto Durán fue campeón en las 135, 147, 154 y 160. El calibre de oponente que Roberto Durán enfrentó y venció es mucho más grande que el que Julio César Chávez enfrentó y venció. Con todo el respeto del mundo. Roberto Durán, jovencito, se ganó a Sugar Ray Leonard. Nadie se gana a Sugar Ray Leonard. De hecho, Sugar Ray Leonard se retira. Lo voy a decir ahora porque yo no me acuerdo bien. Sugar Ray Leonard se retira con tres derrotas. Y ambas de esas derrotas fueron ya en las postrimerías. Dos de esas tres derrotas fueron en la parte, vamos, fueron sus últimas dos peleas. De las tres derrotas que tiene Sugar Ray Leonard, dos fueron sus últimas dos peleas, una en el 91 y una en el 97. Nadie le ganaba a Sugar Ray Leonard en su prime. Hasta que llegó Don Roberto Durán y en esa noche del 1980 en Canadá le dio mazzucamba a Sugar Ray Leonard y se lo ganó por decisión. Claro. Luego le ganó dos veces más. Sugar Ray Leonard le ganó a Roberto Durán dos veces más. Pero les quiero decir, una de las cosas que yo quería usar en contra de Julio César Chávez, pero que luego de estudiar ambos resúmenes no puedo hacerlo, es que Julio César Chávez, tanto Julio César Chávez como Roberto Durán en su prime, enfrentaron a gente con récords negativos. ¿Me explico? Por ejemplo, Julio, estoy acá en BoxRec y luego de que Julio César Chávez se gana a. Le voy a buscar por acá. Él se gana a Rubén Castillo. Se gana a Royal Mayweather en el 85, que se hace campeón de las 30. Se gana a Rubén Castillo, se hace campeón de. En el 84 se ganó Mario Martínez, se hace campeón de la 130. Lo defiende contra Rubén Castillo en el 85. Lo defiende contra Roger Mayweather en el 85 otra vez. Tiene varias peleas más. Y en marzo del 86 se enfrenta a Roberto Collins, que tenía 2 victorias y 15 derrotas. Y este argumento yo lo vi utilizar contra Julio César Chávez, porque lo hizo varias veces en su prime. Enfrentó a gente con récord negativo. Pero de momento yo vengo acá al boxrec de Roberto Durán y veo que luego de que él venga esa derrota contra Esteban de Jesús, en el 1973, cuando él es campeón de las 135 libras, luego de ganarse a Héctor Thompson, que tenía 39 victorias y 2 derrotas, en el mismo año, en agosto, 2 meses después, vuela a San Juan, Puerto Rico, y se enfrenta a Doc McLendon, que tenía 11 victorias y 12 derrotas. No solo eso. Lo voy a buscar acá. Se gana en Costa Rica a José Vázquez en 1974, que tenía 6 victorias y 0 derrotas. No es un récord perdedor, pero coño, es un récord de que el tipo que lo que tenía era 6 peleas. En el 75, en Panamá, se enfrenta a Andrés Salgado, que tenía 3 victorias y 6 derrotas. No puedo penalizar a Julio César Chávez por algo que Roberto Durán también hizo. Era una práctica común. A mí no me gusta. No me gusta esto. Pero esto no pasa ahora porque hay más boxeadores de gran calidad. Pero era una práctica común en estos tiempos mantener a un peleador activo con gente que tenía récord malo, que estaban ahí para perder. Pero vamos a ser serios. Las mejores victorias de Julio César Chávez, sin duda, fueron su victoria frente a Savage Martínez, Roger Mayweather, Rocky Lockridge, Juan Laporte, Edwin Chapo Rosario, que esa victoria sobre el Chapo, si usted no ha visto esa pelea, por favor, véala. Su victoria sobre Meldrick Taylor, salvaje. Su victoria, obviamente, sobre Greg Hogan. Y su victoria sobre el Macho Camacho, que también fue bien impresionante. Aquí, en esas personas que yo mencioné, aquí no hay nadie que esté entre los mejores 10 boxeadores de todos los tiempos. Pero cuando usted busca a los rivales de Roberto Durán y a los que él le ganó, con la victoria que tuvo sobre Sugar Ray Leonard nada más, Sugar Ray Leonard es sin duda uno de los mejores 10 boxeadores de todos los tiempos. Hay gente que lo pone en el top 5. Yo soy una de esas personas que lo pone en el top 5. Pero no solamente eso. Venció a Saul Mambi, Davey Moore, un tipo que le llevaba la vida en peso, y a Iron Barkley. Yo creo que usted no entiende la diferencia de tamaño y peso que hay entre Iron Barkley y Roberto Durán en su prime. El tipo se fue cara a cara, golpe a golpe, en una pelea estelar, en una guerra contra el monstruo salvaje conocido como Marvin Hagler. Un tipo como Roberto Durán, que empezó peleando en las 135 libras, una noche en el 1983 se fue cara a cara por 15 asaltos contra Marvelous Marvin Hagler en una pelea que la dieron apretadísima, 144-142, 146-145. O sea, un asalto de diferencia. Lo que necesitaba era un asalto más, tal vez dos, para ganarse a Marvin Hagler. Marvin Hagler, de sus 62 victorias, 52 fueron por nocaut. Y antes de esa pelea contra Roberto Durán, él llevaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 knockouts. Y luego de esa pelea contra Roberto Durán, tuvo uno, dos, tres, cuatro knockouts. Pero Roberto Durán no lo noqueó y tuvo que realmente fajarse para ganarle y buscar cómo ganarle a un tipo que hizo la mayoría de su carrera o el principio de su carrera en las 135 libras. A Roberto Durán hay que decirle usted y tenga que conste. Cuando empezó el pugilato, cuando yo empecé este podcast, uno de los primeros episodios que yo grabé fue con el colega Eric Alexander, que es la mitad de su familia es de Panamá, la familia de su madre es de Panamá, y obviamente la familia de él, esa parte de la familia de él es de Panamá. Hicimos como un debate entre quién era mejor, Julio César Chávez o Roberto Durán, y yo, pues por defender a Julio César Chávez, me metí en la conversación y él estaba defendiendo a Roberto Durán. Y en ese momento, yo no había estudiado bien la carrera de ambos, ¿no? Pero ahora, luego de que uno se sienta días, semanas, a estudiar y a comparar estas carreras, usted, analista que se respete, analista de boxeo que se respete, y esto es con toda sinceridad, analista de boxeo que se respete, que se atreve a poner a Julio César Chávez por encima de Roberto Durán en cualquier lista de boxeo, sea un top 5, sea un top 10, sea los mejores 5 latinos, los mejores 10 latinos, en el top 10 de la historia. Analista que se respeta no pone a Julio César Chávez por encima de Roberto Durán nunca. Nunca. Y si se enfrentaban en algún momento, digamos, Roberto Durán debutó, les voy a decir acá, él tuvo su primera pelea un 23 de febrero de 1968. Julio César Chávez no debutó tan temprano. Él debutó como en los 70 y tanto. Mentira, en el 80. Era muy difícil que coincidieran. Iba a ser demasiado difícil, pues, por la cuestión de el tiempo y de la diferencia de años, ¿no? Pero digamos que por ahí, por el 85, por el 87, que es cuando Julio César Chávez sube a pelear en la 135, que le arrebata el título y noquea a Edwin Rosario a finales del 87. ¿Dónde estaba Julio César Chávez a finales del 87? Él estaba en las 160 libras. Ya estaba en el ocaso, digamos, de su carrera hasta cierto punto. Pero luego de eso, en el 89 se gana Aaron Barkley por decisión y se gana el título de las 160 libras. Es verdad que luego lo pierde contra el mismo Sugar Ray Leonard, pero se lo ganó. Le ganó a Aaron Barkley. Aaron Barkley es un salón de la fama y un tipo que tiene, o sea, en su prime, Aaron Barkley era un salvaje. Y era un tipo enorme. Un tipo que no, tú lo veías y tú no sabías cómo ese tipo cortaba para hacer las 160 libras. Era un tipo que era fibra solamente, un anormal. Un salvaje. Así que vamos a ser serios con los planteamientos. De hecho, entiendo que no hay manera alguna de hacer un tipo de análisis que favorezca a Julio César Chávez en esta discusión, más allá de que tal vez dominó una división en la cual Roberto Durán nunca peleó en las 130 libras, pero lo mismo se puede decir sobre las que él nunca estuvo, las 54 y los 60, que es una loquera. Es absurdo cómo un ligero salta las 40, llega a las 47, 54 y 60, se hace campeón en esas divisiones. 35, 47, 54 y 60. No tiene sentido. Roberto Durán no solamente es mejor que Julio César Chávez, padre. Roberto Durán probablemente sea el mejor boxeador hispano de todos los tiempos, el mejor boxeador latino de todos los tiempos. Y con eso lo voy a dejar. Gracias a todos por su cariño, gracias por permitirme estar acá, gracias por permitirme estar acá nuevamente con ustedes, gracias porque cuando me desaparezco así no me reclaman, sino que me aceptan de vuelta a sus espacios, a sus oídos y a su corazón, sin ningún tipo de problema. Así que muchas gracias. Gracias por todo el cariño que ustedes le tienen a este joven infeliz. Así que nos vemos en la próxima. Los quiero mucho y recuerden que acá en el Pugilato el combate es vida. Bye. Recuerda que todos los episodios del Pugilato los puedes conseguir en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. Te espero.